Exactamente, como decías Diego, todos han ido pasando ya por el micrófono de En Eso Estamos y continuamos con esta cobertura del espacio. Y en esta oportunidad vamos a charlar con Laura Santillán, precandidata por el PTS en Río Negro para el Frente de Izquierda Unidad. Laura, ¿cómo estás? Juan Cucarese, Diego Rodríguez y Daniela Castro te saludan.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, ¿están? ¿Todo bien? Bueno, en primer lugar, preguntarte cómo están de cara a esta campaña, digamos, cómo vienen trabajando en estas últimas semanas, que imagino deben ser de las más intensas.
Sí, bueno, estamos haciendo campaña en toda la provincia. Esta semana vamos a tener una conferencia de prensa acá en Fisque Menuco, General Roca. Tuvimos conferencia de prensa en Bariloche. Somos de la lista Unidad de la Izquierda, que integra al Partido de Trabajadores Socialistas, en el cual milito yo, que está referenciado en Nicolás del Caño y Miriam Breckman a nivel nacional, y también vamos en la lista con el Partido Obrero y con Izquierda Socialista. En la lista vamos con Norma Dardic del Partido Obrero, que nos enorgullece que nos acompañe, porque es una trabajadora de la salud de Villa Regina, con todo lo que implica su historia de lucha y lo que implica el significado de los trabajadores y toda la lucha que vienen llevando durante todo este tiempo de la pandemia. Bueno, mira, déjame contarte que cuando estamos en la calle y volanteamos y hablamos con la gente está harta de los políticos tradicionales, está harta de que en todo este tiempo los únicos que perdieron fueron los de abajo, los sectores populares, y ven cómo los políticos cobran sus abultados sueldos sin ningún tipo de problema y hasta se los aumentaron durante la pandemia en muchos casos, mientras la gente perdió el empleo, le bajaron los salarios, trabaja cada vez más precarizada. Bueno, nosotros lo que vemos es que hay un hartazgo con la casta política y que cae muy bien nuestra propuesta, que siempre ejercimos desde el Frente de Izquierda, de cobrar el mismo sueldo que una maestra cuando estamos en una banca, que presentamos además los proyectos de ley para que todos los funcionarios públicos cobren igual que un trabajador y que todos los trabajadores ganen lo mismo que la canasta familiar. Pero también vemos y tenemos el desafío de ser tercera fuerza nacional. Nos parece muy importante, como dice mi compañera Miriam Breckman, que hay que pensar en Argentina quién queremos que sea tercera fuerza nacional, porque hay un sector que son los autollamados libertarios, ¿no?, que en realidad son los que quieren aplicar el ajuste, que utilizan este hartazgo de la población con los políticos y los partidos tradicionales para entrar y calar con un discurso de achicar el Estado, que en definitiva significa privatizar todo, ¿no? Y que le podemos preguntar, por ejemplo, a la juventud chilena, ¿qué tal es el modelo neoliberal a fondo como lo quieren implementar estos supuestos libertarios, que en realidad lo único que quieren es la libertad de mercado? Bueno, entonces queremos que todo ese descontento no se canalice por derecha, por esta derecha, sino que se canalice por izquierda.
Laura, ¿cómo estás? Daniela te saluda de este lado.
Hola, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Justamente te estaba escuchando y lo cierto es que hay como una tendencia de esta derecha que mencionabas recién, que también está intentando cooptar de alguna manera el voto joven, ¿no? Digo, ¿cuál es el debate que se da ahí entre los más jóvenes? Que también hay algunos y algunas que votan por primera vez. Digo, ¿cómo se apunta también a esa población en este contexto?
Sí, claro. En general, pero también la juventud lo comenzó a ver en el último tiempo, que bueno, que la experiencia con Macri fue una experiencia de ajuste, de mega endeudamiento con el FMI, de ataque a los jubilados, a los trabajadores, de represión, y se votó con mucha expectativa a Fernández, tratando de recuperar o de revertir algo de todo lo perdido durante los cuatro años de Macri. Mira, durante el gobierno de Macri hubieron 4 millones de nuevos pobres, entre los cuales, por supuesto, está la juventud. En el último año de gobierno de Fernández hubo 2,5 millones de pobres nuevos. Es decir, hay una realidad y que llega la juventud. Yo soy docente, que los chicos tienen que elegir entre estudiar y trabajar, que trabajan de manera ultra precarizada. El 70% de la juventud trabaja de manera ultra precarizada, sin ningún tipo de derechos, y bueno, y que también está, digamos, desilusionada, y hay incluso las encuestas no hablan mucho de esto, del voto dudoso, de la cantidad de población que no sabe a quién votar, porque justamente está harta de estos políticos, tanto del bipartidismo como de los partidos tradicionales en Río Negro, como Juntos Somos Río Negro. Y bueno, los liberales quieren aprovechar toda esa situación para justamente meter su discurso neoliberal, como decía antes. Nosotros estamos peleando por el reparto de las horas de trabajo, se trabaje 6 horas, que se repartan todas las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, y sobre todo que la juventud tenga trabajos con derechos, que tenga becas. Esto implica, por supuesto, tocar los intereses de los más poderosos, que no es lo que quiere hacer ninguno de los partidos tradicionales, y menos la derecha, digamos.
¿Laura?
Menos los liberales. Sí,
¿qué tal?
Déjame, si te termino de comentar. Pero vemos que la juventud en toda Latinoamérica y en Argentina particularmente, con su fuerza, por ejemplo, pudo conquistar algo que era impensado, que es el derecho al aborto legal. Uh-huh. Entonces nosotros apostamos a construir esa unidad desde abajo, también una fuerza social y política que estamos convencidos que es capaz de pelear contra todo ese destino al que los quieren sumergir de miseria.
Uh-huh. Laura, ¿qué tal? Diego Rodríguez te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Yo quería consultarte, más allá de que recién en esto que nos has venido comentando, está la idea de cuáles son las principales bases que piensan trabajar de acá en adelante, o cuál es el pensamiento ideológico que tienen desde el partido. También yo quería consultarte cuáles son los ejes de campaña, los principales, los dos o tres principales ejes de campaña y los principales proyectos que tienen en mente en caso de poder quedarse con una de las bancas que tiene Río Negro.
Bueno, como te les comentaba recién, vimos la fuerza que tiene que tuvo la Marea Verde, que tiene la juventud en toda Latinoamérica, los trabajadores de salud que salieron a pelear, por ejemplo, en Neuquén y pararon la ruta del petróleo y tuvieron que obligar al gobierno a sentarse a negociar. Vemos que hay fuerza para enfrentar todo el ajuste que quieren aplicar los poderosos, y junto a ellos queremos construir una alternativa electoral, social y política que pelee por la reducción de la jornada laboral, salario igual a la canasta familiar para todos, un plan de obras públicas que incluya construcción de viviendas populares, porque vemos toda la represión que han sufrido las familias en los municipios de todos los colores en Río Negro cuando han tratado de recuperar un pedacito de tierra. Algo muy importante y que creemos que también la juventud viene estando a la cabeza y que le puede parar la mano, que es la destrucción del medio ambiente. También planteamos la prohibición del fracking y la megaminería, y por supuesto, ante una realidad en una provincia que tiene altos índices de violencia hacia la mujer, una ley de emergencia contra la violencia de género, que es algo que venimos peleando en las calles hace mucho tiempo y que todos los gobiernos se han negado a implementar, y ha sido una de las variables de ajuste, por ejemplo, los programas de atención a las mujeres que sufren violencia de género en todos los gobiernos y con los partidos, digamos, de todos los colores. Entonces, bueno, esas son nuestras propuestas para Río Negro en particular.
Bien, De paso te consulto porque tenemos una encuesta en nuestras redes sociales, más precisamente en Twitter, donde le estamos preguntando a la gente, y también los invitamos a ustedes como precandidatos a que se presten al debate, donde les preguntamos a la gente si parece bien que los precandidatos a diputados o a diputadas presenten un proyecto para legalizar el cannabis para uso recreativo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema?
Claro, por supuesto, nosotros acompañamos, creo que una vez me entrevistaron también por este tema de la radio. Sí, nosotros acompañamos ese proyecto, lo hemos presentado incluso en todas las bancas que ocupamos. Si siguen las redes, por ejemplo, de Nicolás del Caño, han visto que él ha estado con familias de los presos que hay por cultivar y por el consumo recreativo y medicinal de cannabis, y nosotros apoyamos claramente esto. Sabemos todo lo que implica a nivel de salud, todas las organizaciones y los médicos y las familias que se ven beneficiadas por el cannabis medicinal, que es algo muy importante, que se han mostrado ejemplos y estudios de muchísimos niños que sufren algún tipo de de trastorno y que les ha beneficiado, estamos, por supuesto, apoyaríamos y presentaríamos la ley. Sí, sí.
Laura, ¿qué tal? Te consulto, me decías que bueno, que sos docente. Te quería preguntar por la situación de la educación y la presencialidad, digamos, cómo, estando involucrada en este ámbito, ¿cómo ves vos todo el tema de los protocolos y cómo se ha venido desarrollando en los últimos meses este retorno a la presencialidad que genera debate, obviamente, en un contexto pandémico?
Claro, sí, es una muy buena pregunta. En todo este año y medio de pandemia se ha querido instalar un falso debate que es, por ejemplo, presencialidad o virtualidad. Y vimos que eso se utilizó también para hacer campaña, lo vimos con su máxima expresión en Capital Federal, pero también se extendió hacia las provincias. Mira, hay una cuestión fundamental. No hay insumos en las escuelas y no hay presupuesto para garantizar la educación de los niños y las niñas. La verdad que no se ha garantizado, por ejemplo, la conectividad gratuita, que es algo absolutamente posible, digamos, con toda la tecnología que contamos a esta altura de la historia. Recién ahora se comenzó a dar el refrigerio en las escuelas, pero los chicos estuvieron todo un invierno sin refrigerio en las escuelas, con la ventilación cruzada, muriéndose de frío. Los docentes hemos llevado a cabo luchas por recomposición salarial, que tampoco se ha dado respuesta. En todo esto también están involucradas, ¿no?, las burocracias, la burocracia sindical, ¿no?, que ha pactado con el gobierno la paz social durante todo este tiempo. Pero bueno, digamos, no se ha garantizado el presupuesto básico para que los chicos, como les contaba antes, yo tengo alumnos de 15, 16, 17 años que no pueden cursar ni virtual ni pueden cursar presencial, o porque no tienen conectividad o porque directamente algunos tienen que elegir entre trabajar y estudiar. Yo la verdad que es algo que me llega muy profundamente esto que me preguntás, porque bueno, soy docente y amo mi profesión, y los chicos me cuentan, estoy trabajando de niñera, de ayudante albañil, de empleada doméstica, o son repartidores y llegan con hambre a la escuela, les duele la panza, no le daban el refrigerio, no podían estudiar con hambre. Lo que se necesita de fondo, más allá del protocolo, es el presupuesto necesario para poder implementarlo. Y otra cosa es que el gobierno provincial, el ministerio, han aprovechado la pandemia para reducir los gastos, no solo en el refrigerio, que hasta ahora no se venía dando, sino, por ejemplo, que todos los docentes y las docentes dispensadas no tenían suplente durante todo este tiempo. Entonces hubo una recarga laboral sobre muchos docentes, que en este tiempo hemos impulsado colectas y todo tipo de apoyo que hemos podido garantizar sin ningún tipo de apoyo del ministerio, sino con nuestra propia fuerza, a pulmón y con nuestro bolsillo muchas veces, yendo hasta la casa de los estudiantes para poder seguir el vínculo pedagógico. Pero desde el ministerio no se ha garantizado absolutamente ninguno de los reclamos que venimos llevando los docentes y las familias durante todo este tiempo.
Laura, algo que me gusta mucho de la izquierda, lo voy a decir abiertamente, es el recambio de las bancas que hacen cada determinada cantidad de tiempo para que todas y todos puedan participar, lleven sus ideas también y hacer de ese un espacio más democrático en el Congreso. ¿Sigue previsto eso para el próximo periodo? Y me gustaría que me expliques a mí, pero también a la audiencia, cómo funciona, cómo es esa decisión también.
Sí, esto es algo que el Frente de Izquierda se lanzó en el 2011, que fue cuando conquistamos bancas por primera vez, y desde que se conformó el Frente de Izquierda en nuestro programa, que es algo que lo cumplimos en todos lados, ya sea un Consejo Deliberante hasta el Congreso de la Nación, es rotar en las bancas. Es decir, ingresa el primero que va en la lista, está durante un determinado tiempo en el cargo, después renuncia e ingresa el que sigue luego en la lista. ¿Esto por qué lo hacemos, lo de rotar en las bancas entre todos? Porque nosotros justamente, para nosotros es un puesto de militancia, es un puesto de lucha, uh-huh, cada banca que conquistamos, y además porque estamos hartos, como toda la población estamos hartas, de los que hacen política para enriquecerse, de los que hacen carrera política para beneficiarse a sí mismos y para conservar sus privilegios y vivir siempre de la política, defendiendo a los poderosos de siempre y votando siempre en contra de la población trabajadora leyes de ajuste, ¿no? Uh-huh. Entonces, por todo eso y porque somos trabajadores, cobramos, si estamos en una banca, el mismo sueldo que un trabajador y, por supuesto, presentamos los proyectos de ley para que todos los funcionarios públicos también ganen igual que un trabajador. Uh-huh. Pero además que todos los trabajadores y la población cobren un sueldo igual a la canasta familiar.
Perfecto. Laura, te hacemos, sí.
Sí, tengo la última pregunta para hacerte, Laura, antes de despedirte, que tiene que ver con una cuestión un poco más histórica que tiene que ver con la izquierda en el país, y era consultarte por qué crees que ha perdido ese terreno de tercera fuerza por completo y que se lo ha empezado a ganar, como bien vos decías al inicio de la charla, un poco más con los libertarios y demás. ¿Por qué pensás que ha perdido un poco de terreno la izquierda y también más precisamente aquí en Río Negro?
Bueno, en realidad no creemos que haya perdido, no hemos perdido terreno. Nosotros en Río Negro estamos aproximadamente del 2015, cuando hicimos la campaña con Nicolás del Caño, y de ese momento hasta ahora hemos crecido en presencia, y hemos crecido en presencia no solamente social en las calles, sino también en presencia electoral. Lo de los libertarios, bueno, hay que pensar que atrás de ellos hay grandes empresas y grandes intereses de los poderosos que ponen muchísima plata para que puedan llegar a través de las redes sociales, los están inflando de los medios hegemónicos de comunicación de una manera exorbitante, que en realidad no es una fuerza que exista como fuerza social, sino que están bastante inflados, digamos, mediáticamente los libertarios. Pero además déjame contarte que, por ejemplo, en las últimas elecciones que hubo en Jujuy, la izquierda, hicimos una excelente elección, salimos terceros a nivel provincial, segundos en la capital, en San Salvador de Jujuy, y salimos primeros en un municipio de la provincia. Esto nos da la pauta de que todo lo que veníamos charlando antes, ¿no? El hartazgo con la situación de ajuste, el hartazgo con los salarios de miseria, el hartazgo con las jubilaciones de miseria, la precarización que se profundiza cada día más, el no poder llegar a fin de mes, la inflación, la cantidad de derechos que y condiciones de vida que vamos perdiendo cotidianamente en los sectores populares, se puede canalizar por izquierda, y en eso estamos, y por eso estamos dando la batalla para poder llegar a toda la provincia, y también invitamos a toda la gente que nos acompañe, que nos siga en las redes sociales y simpatiza con nuestras ideas, que nos aporte sus opiniones, sus dudas, sus propuestas, porque creemos que con la fuerza de los trabajadores y de la juventud y de las mujeres que han puesto todo en estos años en las calles, podemos construir una fuerza social muy potente.
Perfecto. Laura, te agradecemos muchísimo por el tiempo y, como les decimos a todos los candidatos, seguramente nos estaremos contactando más cerca también de las elecciones para volver a charlar y seguir comentando las cuestiones sobre la campaña. Muchas gracias por el tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia.
Hasta luego. Así pasaba entonces Laura Santillán, precandidata por el BTS en Río Negro para el Frente de Izquierda Unidad, que, como hacemos con todos los candidatos en estas PASO, nos estaba comentando un poquito sobre su propuesta.